Kale Gorrian. Es momento ya de la tertulia. Saludamos, lo tenemos a través de la línea telefónica, como todos los viernes, a Iñaki Anasagasti. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Y egunon también a Maite Ubiria, que está también como todos los viernes aquí en los estudios de Urruña. Egunon, onguito re Maite.
Egunon.
Bueno, tengo que decir que hoy tenemos una nueva invitada, que va a estar con nosotros quincenalmente cada dos semanas en las tertulias de Kale Gorrian, los viernes. Ella es Arritxu Marañón, donostiarra, miembro de la ejecutiva del PSOE, ha sido congresista. La tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Como decía, estará cada dos semanas aquí en Kale Gorrian y le damos la bienvenida. Arritxu, ongietorria, egunon.
Egunon, mila esker.
Ongietorria, bai, eskerrik asko zuri. Bueno, comenzamos con la tertulia y primero, brevemente, el anuncio que hacía ayer Paul Ríos Lokarri, que desaparece tras constatar que el proceso de paz es irreversible. Ya que ayer conocíamos esta noticia, os quería pedir una valoración del recorrido de este organismo, Iñaki.
Bueno, son signos de los tiempos, ¿no? Se va a cumplir, creo que, 3 años, el día 21, del anuncio del cese definitivo de Lucha Nueva por parte de ETA. Yo creo que la sociedad se está normalizando y estos son síntomas de que estamos asumiendo ya situaciones de normalidad. Y yo creo que Lokarri, que venía del CAR y de alguna forma, pues ha hecho un servicio, ¿no? Sobre todo yo creo que su gran servicio fue la organización de la conferencia de Ayete, ¿no? Ha hecho servicios de puente entre unos y otros y ha marcado siempre un discurso de paz y de comprensión y de reconocimiento de derechos de unos y de otros, y yo creo que ha hecho un buen servicio al país.
Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo efectivamente en lo que ha sido el aporte o la contribución del Carri o lo que del Carri en su día, el Lokarri a día de hoy. Fundamentalmente, lo que podía ser el estilo Lokarri de intentar buscar acuerdos entre diferentes, de incentivar el diálogo, y efectivamente, pues en lo que ha sido este último periodo de unos 5 años, pues ha tenido un protagonismo también en lo que ha sido el apoyo o el respaldo pues a esas iniciativas internacionales de sustento al proceso de resolución. Efectivamente, yo creo que hay que coincidir en el diagnóstico de que hoy estamos mejor que hace 3 o 4 años y sobre todo mejor que cuando Lokarri empezó a hacer su andadura. Hoy tenemos un compromiso que todas las partes entienden como muy claro, muy firme y sin ningún tipo de dudas con respecto a la decisión adoptada por ETA hace ahora 3 años. Ese es un elemento que le da una enorme solidez al proceso emprendido. Pero de la misma forma hay que decir que efectivamente todavía las tareas son muchas, ¿no? Y el hecho de que Lokarri no vaya a estar presente, al menos en la forma que lo ha estado ahora, pues no indica necesariamente que estemos en un escenario de normalización. Yo creo que estamos en un escenario de camino hacia el logro de soluciones, ¿no? Pero todavía estamos lejos y tenemos que tejer los acuerdos para llegar a ese diálogo nacional, ¿no?, que permita abordar, ¿no?, todo lo que son tanto las consecuencias del conflicto como los elementos políticos para la superación del mismo. Y en ese sentido yo creo que nos queda bastante, incluso para cumplir con lo que era un poquito el lema, ¿no?, de la red Lokarri, ¿no?, que era esa red para la consulta, para la convivencia, para el acuerdo. Bueno, pues en esos 3 vectores también hay un camino por andar. Entonces, bueno, reconocer el aporte hecho por Lokarri, desde luego confiar y tener plena tranquilidad por el hecho de que desde luego la sociedad civil, la sociedad vasca va a seguir estando presente, aplicando ese criterio de acuerdo entre diferentes y de diálogo para construir o para recorrer el camino que nos queda hacia una paz justa y duradera en el país.
Arritxu, sobre el anuncio de Lokarri.
Sí, yo creo que es un día, sobre todo, ¿no?, para reconocer la labor de Lokarri, antes el Carri, durante más de 20 años. Es un movimiento ciudadano que, al igual que Gesto por la Paz, hace un tiempo ha considerado, ¿no?, a través de su portavoz, de Paul Ríos, ¿no?, en una frase que dijo ayer, que a mí me gustó, ¿no?, Lortu dugu, como dijo antes Gesto por la Paz, ¿no?, que desde las entidades ciudadanas, desde la calle, a lo largo de mucho tiempo ha estado haciendo una, como he dicho, una gran labor de defensa de los derechos humanos de todo tipo, ¿no?, y de buscar caminos y salidas, ¿no?, a lo que se ha denominado el fin del conflicto. Entiende Lokarri que ese recorrido lo ha hecho, que efectivamente se ha conseguido, y yo creo que es así, como anteriormente lo señaló también Gesto, ¿no?, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Y creo que de alguna manera ceden ya el testigo a los partidos políticos y a las instituciones para finalizar todo este proceso, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque de alguna manera se apela a la responsabilidad, que por otro lado creo que siempre la ha habido y la va a seguir haciendo. Y acabo diciendo una frase que me gustó un montón ayer, ¿no? Que dijo: la ciudadanía vasca sabrá construir su futuro desde el respeto y el entendimiento, ¿no? O sea, que hasta el final han seguido funcionando con ese pensamiento, y yo creo que así será.
Arechu, decías que deja Locarri el testigo ahora en manos de las instituciones y de los partidos políticos. Bueno, pues por ahí va ahora el meollo de la cuestión, o por lo menos el debate que yo os quería proponer en relación con la reunión que mantuvieron el lunes Asier Arraiz e Íñigo Urkullu, porque parece que tras la reunión, primero fue el propio Arraiz el que dio a entender eso, que se acercaban las posturas, luego Urkullu en boca de Erkoreka también dijo algo parecido. Y todo eso además se puede hilar con la ponencia de paz y convivencia en la Cámara de Gasteiz, que por ahora está ahí en stand-by, que está paralizada, y parece, porque bueno, se habla de las protestas, de una de las propuestas, mejor dicho, de EH Bildu, reactivar la ponencia de paz y convivencia, parece que se podría reactivar. ¿Opináis que es así? Si se puede reactivar, eso significaría que por lo menos el PSE también se sumaría a esa ponencia, porque a día de hoy solo estaban en el PNV y EH Bildu. De nuevo, el debate sobre, bueno, esa palabra que se utiliza tanto, el suelo ético. ¿Cuál es el suelo ético de mínimos para que PNV, PSE y EH Bildu coincidan en ese espacio? Y la pregunta es si ahora, bueno, veis más probabilidades de que ese espacio de trabajo se reactive, Maite.
Bueno, que ese espacio de trabajo, de diálogo, se reactive como otros foros que puedan contribuir a la resolución del conflicto y las consecuencias dejadas por el conflicto, depende de la voluntad de los partidos. A mí me gustaría recordar lo que ocurrió, ¿no?, con esa ponencia, ¿no?, que efectivamente se puso encima de la mesa la cuestión del suelo ético. Se hizo una lectura que nosotros entendimos que era incompleta o era unidireccional. Pese a que no estábamos de acuerdo con ese diagnóstico de partida, nos parecía que era importante estar sentados en una mesa y avanzar en ese diálogo, y yo creo que en ese caso la sorpresa vino por parte del Partido Socialista y por parte del PP, que incluso ante ese esfuerzo, digamos, o esa aportación por parte de la izquierda abertzale de estar en un foro que partía de una lectura, entendemos, parcial de lo ocurrido en este país, pese a todo, decidieron no estar en esa mesa. ¿Hay mejores condiciones hoy para que se pueda volver a activar ese foro de diálogo en el Parlamento? Yo entiendo que si hay voluntad por parte de los partidos, y si los partidos, bueno, Arrichu lo ha comentado, ¿no?, en cierto modo, si Locarri baja la persiana, ella entiende que a los partidos ahora les toca asumir unas responsabilidades. Creo que es un momento estupendo para que todos demostremos que sabemos estar a la altura, que somos capaces de mirar a nuestro pasado, pero sobre todo somos capaces de poner en el camino las piedras y las bases para construir una convivencia democrática plena en este país. Entonces, nosotros entendemos que la oferta está ahí, la izquierda soberanista vasca, a través de EH Bildu, pone encima de la mesa esa oferta. No fue la única que se le puso al Lehendakari, hubo otra oferta también para acabar con los recortes sociales en este país,
sí,
y hacer posible un acuerdo de presupuestos. Y hubo también una oferta para la cuestión del debate sobre lo que se llama el estatus político o el marco político. Nosotros hacemos esa oferta en esos tres ejes claves, nos parece, para nosotros, para vertebrar el país y para vertebrar un futuro nuevo. Y estamos dispuestos a ello, y si los demás están dispuestos, es seguro que sabremos construir un suelo compartido, ¿no?
Arrichu, Iñaki.
Sí, mira, en este sentido yo creo que también hay que ser un poco justos, ¿eh? En este caso, yo creo que al Partido Socialista también, en general, su trayectoria le avala. Lo creo sinceramente, lo digo de verdad, ¿eh? Cuando esta semana, ¿no?, vuelve a surgir de nuevo este tema, yo soy de las personas que me gusta ser posibilista y pensar en positivo. Y dices, de nuevo, bienvenido sea y ojalá salga adelante, lo digo de verdad. Cuando hablamos de suelo ético, en este sentido, es que el Partido Socialista ha sido muy claro, ¿no? Porque a partir de una base, todo lo demás se puede discutir, hablar, llegar a acuerdos, dialogar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando surge la ponencia de paz, ya en la anterior legislatura, pero luego va evolucionando y se llega a un acuerdo entre todos los partidos que había en la Cámara en aquel entonces. Es cierto que no estaba Sortu, eso es verdad, pero entre todos los que había se establecen unas bases mínimas, el mínimo común denominador que se llama, ¿no? En esta nueva legislatura, cuando se va a caminar, el Partido Socialista establece el suelo ético, el mínimo común denominador que entiende que todos debemos compartir. Y es algo sencillo, de verdad. Y es reconocer que el uso de la violencia en ningún caso, por parte de todos, debió estar justificado para un fin político. Y por otro lado, ligado de cara y mirando a futuro, sobre todo ya en un marco educativo, ¿no? De cara a nuestros jóvenes, ¿no? De esa educación para la convivencia, pero fundamentalmente de rechazo al uso de la violencia, provenga de donde provenga, para alcanzar un fin político. Ese es el único, la única condición, si se le puede llamar así, que establece el Partido Socialista. Por otro lado, de momento, desde luego, como lo ha hecho en otras ocasiones y con anterioridad, jamás, por ejemplo, va a criticar, y así lo ha señalado el Partido Socialista, la postura, en este caso, por ejemplo, de nuestro Lehendakari, de Urkullu, ¿no? Es partidario, ¿no?, de siempre actuar desde la discreción, buscando esas bases mínimas, los consensos y demás. Y por tanto, en estos momentos preferimos estar en el marco de la discreción y de intentar hacer factible, ¿no?, eso que acabáis de señalar antes, ver si de nuevo puede echar a andar. Pero la base mínima entendemos que sigue siendo esa, ¿eh?
Bueno, Iñaki.
Sí. Yo, vamos a ver, a mí en primer lugar la ceremonia de que todos los portavoces parlamentarios o los secretarios generales de los partidos vayan a Juridina, estoy con el Lehendakari y bueno, el mensaje que cada uno expresa es un mensaje por lo menos positivo, es decir, que no es la bronca que vivíamos anteriormente. Yo creo que eso a la sociedad le agrada, es decir, prefiere que los partidos por lo menos hablen, se pongan de acuerdo y no emitan mensajes desde la discrepancia, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que esa es una buena fotografía. En segundo lugar, el tema del suelo ético tiene lógicamente mucha importancia, ¿no? Porque la violencia de ETA ha sido terrible, ¿no? El de otro día leí un reportaje del año 80 que hubo 93 muertos, uno cada cuatro días, ¿de acuerdo? Pero es que no solamente ha habido esa violencia. Ha habido la violencia del franquismo, ha habido la violencia del GAL, ha habido la violencia de los Batallón Vasco Español, ha habido la violencia policial, ha habido, en fin. Y el otro día yo, por ejemplo, y no quiero criticar al Partido Socialista, pero le vi a Denis Itxaso, que creo que había visto la película La Seis Zabala, hacer una especie de manifestación pública importante, porque Denis Itxaso tampoco es un cualquiera, es el candidato del Partido Socialista, diputado general en Gipuzkoa. Decir que el Partido Socialista tenía que hacer una reflexión sobre el tema del GAL, que efectivamente, que había estado ahí, que se había, con la boca pequeña, reconocido, pero que debía haber una manifestación mucho más contundente para pasar página. Bueno, eso me pareció francamente bien, me pareció muy novedoso, dicho por una persona que representa, yo creo, que el Partido Socialista. Del Partido Popular, lógicamente, eso ni tocar, porque todavía están sin reconocer que hubo una guerra civil y que fueron los grandes responsables. O sea, que es un tema muy complicado lo de la ponencia esa. Pero de todas formas también, no creo que lo comentamos la semana pasada, esa ponencia está dando bastante de sí, la ponencia de autogobierno también, con la presencia, por ejemplo, el otro día que vino el que fue presidente del Consejo de Estado y fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, Rubio Llorente, donde una personalidad de estas, española y madrileña y, bueno, pues un hombre de Estado, según lo catalogan en Madrid, pues decía que el tema del derecho a decidir, ¿por qué no? Siempre y cuando se pusieran de acuerdo y tal. Es decir, que yo creo que también en el mundo español hay gentes que piensan y que tienen, que buscan. Y yo creo que hay que estas ponencias y estos planteamientos están bien, sobre todo fundamentalmente para que la gente hable, porque hasta ahora no hemos hablado. Nos hemos dicho las cosas a través de los medios de comunicación o a través a veces de los mítines o del insulto o de escritos, pero la gente no se ha mirado los ojos y no ha ido avanzando, ¿no? Yo lo veo difícil por parte del Partido Popular. Lo veo menos complicado por parte del Partido Socialista, pero yo creo que está avanzando.
Sí, bueno, yo quería insistir en que efectivamente, bueno, pues Arrecho ha hablado, ¿no?, de lo que ella entiende que es un sueldo ético, una lectura, en el sentido, yo creo que es una lectura bastante unilateral de lo que ha ocurrido en las últimas décadas en este país, aun constatando efectivamente, ¿no?, el peso que ha tenido en esa situación, lógicamente, la violencia o la lucha armada practicada por ETA, ¿no? Pero yo creo que los distintos partidos que acudan a esa ponencia tendrán que mirar hacia atrás, tendrán que mirar a su actuado también durante esos años, evidente, y lo ha apuntado Iñaki, que en el caso del Partido Socialista está toda la etapa del GAL. Anteriores gobiernos tienen toda la etapa de la guerra sucia precedente, porque la guerra sucia no arranca con el GAL. Y creo que los otros actores también tienen que mirar a lo que ha ocurrido en este país. El Partido Nacionalista Vasco tendrá que mirar al modelo policial que ha estado en marcha en este país, porque yo recuerdo que recientemente se ha presentado, ¿no?, un informe sobre la cuestión de la tortura, ¿no?, en el cual aparecen o se constatan casos de tortura aplicados por los distintos cuerpos de seguridad que han actuado en el caso de Euskal Herria. En ese sentido, yo creo que todos tenemos que ser capaces de mirar al pasado, hacerlo con responsabilidad y hacerlo sobre todo con una vocación política de superación y de poner las bases para que nunca más ocurra lo que ha ocurrido en este país en esos años. Yo creo que esa lectura abierta, esa lectura compartida, es la que nos va a dar ese suelo compartido por todos para poder seguir avanzando, que yo creo que es lo que la sociedad vasca además nos está pidiendo. Pero construir implica un compromiso global con todos los derechos y con todas las libertades, porque aquí hacer lecturas unilaterales del pasado y de los derechos me parece que es muy grave. A mí me parece muy grave que a día de hoy, en la situación actual, Idoia Mendia, por ejemplo, diga que para ella no es posible ser demócrata y defender el derecho a decidir. Me parece que estamos entrando en el meollo de la cuestión. Es decir, estamos entrando en el meollo de el ejercicio de los derechos políticos en este país, ¿no? Y el que a día de hoy una nueva líder en el Partido Socialista de Euskadi tenga esa opinión me parece absolutamente grave, porque me parece que es muy difícil poner un suelo compartido democrático, de recuperación democrática en este país, a partir de posicionamientos claramente de boicot al ejercicio de los derechos por los ciudadanos.
Yo quería apuntar una cosa, tanto los dos, habéis puesto en mi boca la palabra exactamente ETA. Yo, cuando he hablado de un mínimo común denominador, he hablado, y lo he dicho además a conciencia, de todas las violencias. Y ahí el Partido Socialista, os lo aseguro, y sé que en el fondo lo sabéis, no tiene absolutamente ningún problema, ni con la boca pequeña ni con la boca grande. El Partido Socialista rechaza todo tipo de violencia, provenga de donde provenga, en el pasado y en el futuro. Y ese es el punto de partida que el Partido Socialista establece. Y a partir de ahí podemos hablar de todo, absolutamente de todo. Eso es lo que yo quería decir, porque en ningún momento estaba hablando solamente de la violencia de ETA, que desde luego lo tengo muy claro. Pero sí, es que
siempre, no es un buen punto de partida, no, Richu, pero es que ese punto de partida no lo ha tenido en cuenta tu partido, pero me alegro mucho porque desde luego con esos puntos de partida vamos a avanzar. Me alegro mucho de escucharte.
Y el punto, y yo también, de verdad, y el punto, o sea, el punto de partida es ese, el reconocimiento y el rechazo a todo tipo de violencia pasada y futura para conseguir un fin político. Ese es el punto de partida, claro, por parte de todos los partidos en este aspecto que era en el que estábamos hablando. En lo segundo, ya que has comentado, si queréis también entramos en el debate y,
sí, Richu, y comenzamos yo, a sobre sí, eso dime, que comentaba ayer Idoia Mendia. Yo aprovecho ya para preguntarte, como lo ha mencionado Maite, decía ayer Idoia Mendia que no cree que se pueda ser demócrata y defender el derecho a decidir. ¿Eso está sacado de contexto o es un comentario poco acertado por parte de Idoia Mendia, o realmente se piensa así en el PSOE?
No, mira, yo creo de verdad, y os lo explico si hay tiempo.
Brevemente, totalmente... que luego quiero mencionar otra cosa.
Sí, pero para que quede claro, está sacado de contexto, efectivamente, y os digo porque Idoia pone un ejemplo que puede ser más acertado o menos acertado, pero pone un ejemplo, creo entender, en el que dice, también en la época del franquismo hubo referéndums, algo así, dice ella, ¿no? Y de ahí es de donde viene todo el resto. Digo acertado o no acertado porque pues efectivamente, o sea, a partir de que ya estabas en una dictadura, con lo cual es imposible que ese referéndum o esos referéndums fueran democráticos. Y en ese sentido, lógicamente, si eso lo sacas de contexto, y eso fue así, según me han comentado a mí, si no es así, entonces seguimos hablando, pues efectivamente no es lo que piensa Idoia. Yo, sinceramente, porque además, aparte de todo, le conozco mucho, y os aseguro que no es ni su manera personal de pensar, ni como secretaria general del Partido Socialista. Jamás, de los jamases, el Partido Socialista dirá que porque alguien defienda o entienda como partido, como persona, como individuo, que defiende el derecho a decidir, es una persona antidemocrática. Jamás de los jamases, de verdad lo digo.
Bueno, también es cierto que luego en la práctica el PSOE no deja poner decidir el futuro, ¿no? A la ciudadanía, por ejemplo, se niega en el caso catalán, pero bueno, es un debate.
Pues no es el Partido Socialista el que se niega, ¿eh? En concreto, por ejemplo, otra cosa sería bueno, ya habría para otro debate. Porque,
sí, lo dejamos para la próxima vez. Ahora yo os voy a mencionar otra cuestión, porque iba a preguntaros sobre el proceso soberanista catalán, pero al final hoy justo se publica en diversos medios de comunicación o en diversos periódicos un artículo conjunto de Juan José Ibarretxe e Íñigo Iruín ante Bateragune, una voz compartida. Y todo esto llega en vísperas de la manifestación que mañana tendrá lugar en el Góibar, para reivindicar la libertad de Arnau Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. Bueno, es un artículo en el que, como os imaginaréis, al fin y al cabo se está reivindicando pues la libertad de los cinco de Bateragune por Ibarretxe y por Iruín. Y luego al final, bueno, a mí me pareció interesante también, os leo el párrafo con el que finalizan el artículo. Dicen: queremos aportar esperanza a la sociedad vasca, esperanza para alimentar la ilusión que es el mejor acompañante del camino, y lo hacemos, por último, a sabiendas de que, siendo importante lo que decimos, lo es aún más decirlo juntos. En realidad, son muchas las cosas que podemos y seguramente debemos decir y hacer juntos. Eso lo dicen Juan José Ibarretxe e Íñigo Iruín.
Sí, bueno, yo insistiría igual, bueno, tú has remarcado ese último punto, pero igual nos permite llegar o volver al debate que estábamos teniendo, y hay un anterior capítulo en ese artículo que es muy interesante. Dice: con este posicionamiento compartido queremos contribuir a acercar en el tiempo hechos y pronunciamientos futuros que, junto a la necesaria revisión crítica de nuestros respectivos pasados, posibilite entendimientos y acuerdos que configuren una sólida base de respeto y compromiso para la construcción social y política de nuestro pueblo. Yo creo que esto resume, ¿no?, lo que estábamos comentando antes, de esa necesidad de una nueva actitud, de una voluntad política, de efectivamente mirar al pasado con ojos críticos, pero sobre todo para volvernos hacia el futuro con propuestas que nos permitan construir bases democráticas de respeto y de compromiso social y político con este país, ¿no? Yo creo que es un buen artículo, un buen llamamiento, y por supuesto responde a una causa justa, que es pedir, lógicamente, que estas personas que han cumplido ya 5 años en prisión salgan de la cárcel y que se acabe también con los procesos políticos que siguen activos en la Audiencia Nacional.
Bueno, Arechu Iñaki, lógicamente igual no habéis tenido la oportunidad de leer este artículo de Ibarretxe Iruín. De todas maneras, bueno, a brocha gorda, algo podréis decir.
Simplemente no lo he leído. En segundo lugar, me llama la atención que el Akari lo haya escrito, no, porque está como muy apartado. Yo el día de Aldeguna lo tuve al lado. Oye, Rendakari, ¿por qué no estás más? ¿Por qué no vas a Barcelona? ¿Por qué no te mueves? Me dijo: yo soy la prehistoria. ¿Qué vas a ser la prehistoria? Yo creo que tu ejemplo, por lo menos yo creo que lo que hizo fue un precedente muy importante. Incluso he tenido un llamamiento de Jordi Évole para que Ibarretxe fuera a su programa y explicara las diferencias que hay entre el proceso catalán y el proceso vasco, el que lideró, y no ha querido, ¿no? Y sin embargo, ahora me estoy informando con vosotros de que he escrito este artículo. Me llamó la atención favorablemente, pero me gustaría que estuviera más activo, porque yo creo que tiene una autoridad moral y es una persona respetada.
Uh-huh. Arechu, muy brevemente sobre el artículo, sobre Bateragune, la manifestación de mañana, bueno, por lo que quieras cogerlo.
Requete rápido en ese sentido. Además, efectivamente, yo no he tenido ocasión de leer el artículo en ningún momento, y en ese caso prefiero, en todo caso, daros dentro de 15 días la opinión, si es que no corre el tiempo, las noticias vuelan siempre, ¿eh? O sea que sin tener datos e información, prefiero no decir nada al respecto, sobre todo por los firmantes, tanto el anterior Lendakari, Juan José Ibarretxe, como Íñigo Iruín. Prefiero leerlo, saber, informarme y luego comentaros.
Bueno, pues ese artículo de Juan José Ibarretxe e Íñigo Iruín, ante Bateragune, una voz compartida, así lo han titulado. Unos segundos para las 9 de la mañana, aquí tenemos que terminar. Iñaki Nasagasti, Arechu Marañón y Maite Biria, mila esker.
Mila esker,
vale, esker ricasco, agur.